Seguirlo es de valientes. Amén. Hay mucha palabra para eso, ¿no? El reino de los cielos se hace, ¿qué? Fuerte, y los valientes lo arrebatan. Desde los tiempos, días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, es hasta de valientes pararse aquí, servirle al Señor. O sea, no es de cobardes. ¿Ve? La gente, ¿cómo lo mira al revés? Pero vamos a ver una escritura, la leemos juntos. Libro de Josué, el capítulo primero. No leemos todo, es algo que ustedes citan mucho y suben por ahí estos versículos poderosos y principios que hay aquí. Pero vamos a darle lectura, agilizar la palabra. Nueve versículos, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juró a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Alguien ocupa esta palabra? ¿A alguien le sirve? Alabado Dios. Padre, gracias por tu amor, por tus principios, Dios, que has dejado establecidos para nosotros, por tu bendita palabra, Dios. Y ahora que tú viniste y te encarnaste en carne, alabado Dios, el Dios hombre, para guiarnos y mostrarnos el camino, Dios, al Padre. Señor, gracias por esa revelación tan maravillosa, ya que Dios es espíritu, pero tú, Señor, viniste en forma humana, el Dios hombre. Te damos gracias, Señor, por ese llamado que tú nos haces, por guardarnos hasta aquí. Ayúdanos a hacerlo en santidad, Señor, y es para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo seguir el llamado de Dios? Este libro, hermanos, yo creo que Josué lo escribió, él directamente con Moisés. Redactó el Pentateuco, los primeros cinco libros, se cree, ¿verdad? Josué también, el capítulo 24, usted lo apunta para ahí, 26, dice que después que Josué escribió estas cosas, es cuando ya se estaba despidiendo, entonces se cree que Josué lo escribió. ¿Cómo seguir el llamado de Dios? Piense en esta pregunta mientras damos alguna introducción. Piense usted en la pregunta que Saulo, alabado Dios, le dijo a Jesús en el capítulo 9 de Hechos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo seguir el llamado de Dios, hermanos? Alabado Dios. Josué, ¿alguien sabe lo que significa Josué? Jehová salva. Como que Josué en el Antiguo Testamento era Jesús. Jehová salva, un bonito nombre, ¿verdad? Alabado Dios. Ahora, vemos que Josué, cuando él empezó el ministerio, alabado Dios, tenía alrededor, más o menos como Moisés, unos 80 años. Es cuando Moisés le pasó, vamos a decirlo así en las palabras mías, el paquete. Alabado Dios. Ah, por orden del Señor, claro. 80 años, o sea que no era ningún jovencito. Pero Josué ya había peleado al lado, a la par de Moisés. Él era el ayudante, digamos, el siervo de Moisés. Alabado Dios, tenía una trayectoria. Entonces, Josué había nacido como esclavo, así que nadie diga: no, pues Josué un gran líder, un conquistador y estaba tremendo. No, nació como esclavo en Egipto, A ver si nos identificamos, voy a ir haciendo pausas, alabado Dios. Y era hijo de Nun, Nun igualmente, un esclavo, un israelita en Egipto. Entonces ellos venían de allá y cuando Josué, perdón, tengo mucho en la mente a Moisés, cuando Josué murió, me adelanto, pero ahorita retrocedo, quiero explicar un poquito. Tenía 110 años, usted lo puede ver en el mismo libro de él, 110. Y estaba yo recordando mientras redactaba y escribía algo de esto, de que su ministerio duró 30 años, muy parecido al de, ¿a quién le recuerda? A Jesús, ¿verdad? Alabado Dios, 30 años, o sea, como líder. Ya había servido, pero ya en el ministerio. Entonces, vemos que una de las palabras claves de este libro es posesión, no posición, lo que muchos anhelan o anhelamos, ¿no? Posesión, se repite mucho. Entonces, como cristianos nosotros, Dios nos ha dado el título de la propiedad. Recuerda, todo lugar que pisare la planta de los pies, los primeros versículos que leímos, hay que reclamarlo para el Señor. Pero claro, reclamarlo luchando, creyéndole a Dios, no se trata de declarar, alabado Dios, porque aquí van principios y luego van promesas. Entonces vemos que, alabado Dios, Dios nos dio el título de la propiedad, pero nosotros tenemos que conquistar, y es aquí donde se pueden aplicar las promesas. Dios nos ha dado promesas, pero ¿qué está haciendo usted? Al menos las está creyendo. Por ejemplo, es bien fácil decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Hechos 16, 30, 31, alabado Dios. Pero usted está orando por sus hijos, está viniendo a la iglesia, se está congregando, o sea, los está llevando ante el trono de Dios. O sea, ve cómo las promesas funcionan. Entonces, el tema principal del capítulo 1, a grandes rasgos, ahorita me detengo en unos y ampliando estos puntos que voy a dar, alabado Dios. Hay tres aspectos rápidamente aquí. El primero es el nombramiento de Josué. Dios lo nombra, ¿no? Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Dios mismo lo nombra. El segundo es que le da promesas, Dios le da promesas para ayudar a Josué. Y en tercer lugar, Josué, alabado Dios, ayuda al pueblo, prepara al pueblo para pasar el Jordán, lo guía al pueblo. Recuerden que Moisés no pasó, él divisó. Él peleó batallas, Moisés, y reclamó, y el mar se abrió, y milagros y prodigios. Grande hombre de Dios. No juzgamos a Moisés, alabado Dios. Pero no pasó el Jordán. Y Josué sí pasó, y se le abrió el Jordán, y pasaron en seco. Son de los primeros grandes prodigios que Dios usó a este hombre. Entonces, este capítulo, primero, Dios fortalece a Josué, y lo presenta e inicia la nación como una nueva modalidad, un nuevo modelo, alabado Dios, donde ellos no solamente son nómadas ya en el desierto, sino van a con estrategias en la nueva tierra donde van a entrar. Entonces, Dios dio a Israel, alabado Dios, fíjese bien. Y mientras hablo de principios y de promesas, visualicen su vida porque hay cosas aplicables para nosotros. 779 mil millas cuadradas le entregó. Estos son los versículos, por ejemplo, 4. Si usted lee el 4, se fija en la Biblia, pueden ponerlo en la pantalla. ¿De dónde a dónde? 770 mil millas cuadradas para conquistar. Y ellos habían conquistado 77 mil millas cuadradas, la décima parte. Recuerde, como el diezmo, décima parte. Entonces le faltaba muchísimo para conquistar. Ahora, hay áreas que Dios nos dio para conquistar en nosotros mismos, en el territorio donde estamos o en la familia. ¿Y qué tanto hemos conquistado? ¿Qué tanto nos hemos dado nosotros al Señor? Esto es bien importante. Entonces, Josué era un hombre, repito, ordinario, que necesitaba ser fortalecido. Usted dice, no, pues yo con mi educación, y mira, yo con estas mis fuerzas y con este aspecto y esta facha, decían las mujeres. Alabado Dios. Él era un hombre ordinario como nosotros, como Pedro, alabado Dios, como Simón, como Felipe, como Juan. Alabado Dios. Y necesitaba ser fortalecido. Ahora, Dios estimula a Josué a portarse como hombre y más allá, como un guerrero valiente. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Alabado Dios. Y Dios le manda a Josué a cumplir su palabra, pero digamos en términos del Antiguo Testamento, a guardar su ley, la ley de Moisés. que es la primero, en los primeros versículos que la señala aquí, el versículo 7 y 8, aquí es donde se empieza apenas a mencionar la ley de Moisés, antes no se había mencionado. Ahora, una de las cosas que me gusta es que Dios promete estar Él mismo con Josué, y eso me gusta mucho más que otras cosas. ¿Cuántos anhelan que Dios camine con usted? Ay, tú, ¿qué le dijo Moisés, al Señor? Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. ¿Qué dijo el Señor? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Entonces, vamos a retornar un poquito a la pregunta que les dije. ¿Cómo seguir el llamado de Dios? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se atrevería usted a decirle, a preguntarle eso a Dios? El llamado de Dios. Vamos entonces a compartir cómo Dios le va a ayudar a llevar a cabo ese llamado que Dios le ha hecho. Y la primera cosa que Dios quiere que hagamos es que estemos dispuestos. Son cosas bien fundamentales. Dios no va a usar a alguien que no esté dispuesto. El día de ayer señalaba yo en la oración que Dios no nos obliga a oírle, a hacer sus cosas o a que le sigamos o le aceptemos, no nos obliga. Pero Dios ocasiona circunstancias y condiciones donde de alguna manera captemos a Dios y entonces voluntariamente le seguimos. Entonces, esa es la primera cosa, estar dispuestos. Cada uno de nosotros vamos a ser como un Josué parados al frente ante un gran trabajo que Dios nos ha dado, Dios nos ha encomendado. A unos menos, a unos más, alabado Dios, pero Dios nos ha delegado, somos mayordomos, no somos dueños ni de la casa, ¿no? Ya no voy a mencionar tanto el perro. Alabado Dios, si mi esposa menciona. Bueno, pero nada nos pertenece. Entonces somos mayordomos, un fideicomiso que Dios nos confió. Entonces el trabajo de Dios en el Antiguo Testamento fue dejar a los profetas y sacerdotes, pero de alguna manera en el Nuevo Testamento también los creyentes, recuerden, no somos solamente siervos o amigos, somos hijos, pero Dios nos ha delegado, recuerde la gran comisión, un trabajo y somos llamados a ser, pues muchos ponen títulos, ¿no? Apóstoles, profetas, pero yo digo que un profeta sí es el que trae la palabra profética y está exponiendo la palabra de Dios. Dice lo que Dios dice en su palabra y lo que va a venir, lo que va a acontecer. Entonces, de alguna manera nosotros, recuerdo cuando yo estaba jovencillo y se acercó un pastor de esos que son bien animados y todo esto, animosos se dice, ¿no? Y me dijo, ¿es usted evangelista? Y yo me quedé tambaleando. Sí, amén. Sí, porque Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, en ese contexto le digo que nosotros ahora, Dios nos ha escogido para llevar la palabra en el Nuevo Testamento y la tarea de Josué, vamos a tomarla como nuestra tarea. Amén. Entonces, el llamado de Josué es nuestro llamado y cuando Dios nos llamó a hacer su trabajo, Dios siempre nos da todo el aliento que nosotros necesitamos, como Gedeón, ¿no? Ay, yo que yo no tengo, yo soy el más pequeño de la familia de mi padre, la más pobre y todo eso. Ve con estas tus fuerzas, no te envío yo. Entonces, Dios nos da el aliento y vamos a decir el empujoncito, ¿no? Pero Dios va con nosotros. Ahora, si usted se fija, tres veces Dios animó a Josué en solo unos pocos versículos, digamos el 6, el 7, el 9, por algo, ¿verdad? Tres veces. Y yo también meditaba en esto mientras escribía. Digo, ¿por qué Dios usa mucho el 3, el 1, el 3, el 10, el 12, el 24, el 44, los 12,000? ¿Por qué usa? Recuerde a usted cuando confrontó a Pedro, pero no le llamó Pedro. ¿Qué le dijo? Simón. Ahí en mi país cuando alguien quiere decir sí, Simón. ¿Y sabe por qué? Cuando Pedro se descarriaba, ¿sabe cómo le decía Jesús? Simón. Como cuando su esposa o esposo no está aquí, ¿verdad? Se enoja, se molesta. Y le dice sus dos nombres, sus tres apelativos, porque es el de ella, también pone ahí. Entonces recuerda cuando se acercó Pedro, Jesús a Pedro le dijo, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero en el último capítulo de Juan le dice, Simón, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás. ¿Cuántas veces le preguntó? Tres veces. Como que el Señor confirma y afirma. Tres veces. Entonces, para Josué su tarea era compartir, o más bien conquistar, sí, compartir con sus seguidores, pero conquistar una ciudad fortificada llamada Jericó. Jericó es muy famosa, fue la primera ciudad que conquistaron, ¿verdad? una ciudad amurallada. Ahora, para usted puede ser algo, o sea, un compañero de trabajo, un vecindario. Esas personas podrían estar oponiéndose al mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Quiero decirle que los compañeros de trabajo o los que le acusan o algo, no son en sí sus enemigos. Los que se enojan con usted y le tiran, no son. Usted tiene que verlo desde la perspectiva de que ustedes tienen que testificar, que conquistar, que ganar su amistad. Y en un futuro los puede ver como potenciales hermanos en Cristo. Amén. Entonces tiene que ver usted eso. Entonces puede ser, o sea, ellos pueden ser ásperos en el exterior, pero estar dispuestos en su interior. ¿Cuántos se han acercado a personas así? Que dicen, no, este se ve muy enojón. Y mira el carácter y mira. Y va y lo trata y no, era manso, no era menso, dicen muchos, ¿no? Era tranquilo el hombre o la mujer, ¿verdad? Entonces se equivoca, es lo que la gente decía. No, que mira, que es un ogro, que mira. Y cuando usted se gana esa amistad y se la gana, ¿por qué? Porque en el interior hay un niño, una niña llorando, ¿verdad que sí? Entonces tiene que conquistar el exterior y el interior. Entonces muchas personas pretenden en el exterior ser muy rudos o duros, alabado Dios. Pero entonces, veamos cómo Josué enfrenta a esa ciudad fortificada. Cuando Dios llegó a Josué y le dijo, esfuérzate a hacer el trabajo que yo te he mandado hacer. O sea, échale ganas en nuestros términos. Sé hombre, una vez David le dijo a Salomón, sé hombre. Entonces, este era un tiempo de crisis, confusión y agitación. Se encontraban en el desierto, iban conquistando rumbo a la tierra prometida. Aunque ya habían entrado, había que pelear para recibir el título, como les dije. Entonces, es un tiempo donde poderosos enemigos en el exterior había ejército que conquistar. Y estaba yo viendo cómo ellos, Josué hizo tres campañas grandes. En esas tres campañas conquistaron más de 30 ejércitos, grandes y pequeños, entre ellos Jericó, alabado Dios. Y hoy igual nosotros, hermanos, es un tiempo de decadencia, un tiempo inmoral en el exterior y nosotros lo estamos viendo. ¿Cuántos ven las noticias? ¿No les llama la atención un poquito que Centroamérica o Latinoamérica está en crisis? Desde ahora sí la Patagonia, Chile, hasta acá arriba y digamos hasta Estados Unidos y las Américas, o sea, hasta Estados Unidos. Alabado Dios. O sea, como que algo Dios nos está diciendo. Y yo escuchaba que alguien dice visiones y algo sobre Chile. O sea, cosas que, pues yo estoy a la expectativa de eso, pero digo yo, ¿será que Dios va a empezar desde abajo? Es el país de más abajo. Y Chile, y luego Venezuela, y luego esta Bolivia, ¿no? Y hasta ahora Colombia y Hong Kong. O sea, el mundo se está convulsionando como que se está preparando para algo, un escenario, algo. Entonces nosotros estamos viviendo en uno de esos tiempos hoy. Ahora, en el exterior nosotros enfrentamos la guerra, la violencia, pero en el interior la gente se aleja de la verdad para seguir lo que es fácil. ¿Verdad que sí? Cada vez más la gente más incrédula, más atea, decimos nosotros, más agnóstica, cada vez más alejadita de Dios, de las iglesias, de la palabra, de la oración. Y el mundo necesita ver gente que ama a Dios y a su palabra más que a la comodidad. Gente decidida, no solamente lo que hablamos desde aquí para allá, sino lo que hacemos, lo que estamos dispuestos a hacer. Entonces, desde los primeros versículos nos dicen que el gran líder Moisés había muerto. Una recordadita, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa de este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo te doy, a los hijos de Israel. Dios mismo lo escogió y lo llama, alabado Dios. Entonces, el líder Moisés había muerto y ahora el tiempo es de Josué. Josué tenía que estar listo para el liderazgo. ¿Cómo dijimos la palabra? Dispuesto. Y la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces iba a iniciar. Ahora, algunos de ustedes pueden estar sintiendo el llamado de Dios hacia su vida. Yo así cuando estaba sentado y escuchaba maestras y maestros y pastores y todo eso, y un que otro evangelista. Antes no había mucho apóstol y profeta. Alabado Dios. Y escuchaba eso y sentía que de alguna manera Dios me llamaba. Digo, bueno, me levantaré como quiera a dar a una célula o a dar clases en la escuela dominical y di mucho tiempo con los expositores, ¿recuerdan? ¿Cuánto recuerdan los expositores? Traían mucha, mucha información. Muy buenos expositores, alabado Dios, de teólogos. Entonces, algunos de ustedes sienten ese llamado, pero usted tiene dudas. Ahora, otros pueden sentirse insuficientes o tal vez están diciendo, no, yo para ser como Josué o como Moisés. Por eso le digo que él era un hombre ordinario, necesitaba ánimo de Dios. O como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ser un testigo de Cristo, contar cómo Cristo nos salvó, eso es lo que Dios quiere por lo pronto que hagamos. Alabado Dios. Y es así como usted simplemente no va a estar solo o no se va a sentir menos. Empezar a hacer la obra del Señor. Ahora, o tal vez su corazón, o tal vez el corazón de Josué, volviendo a él, casi dejó de latir cuando Dios lo llamó a él. Y es por eso que Dios tenía que animarle a Josué. Y repito, tres veces. Yo creo que Josué estaba muy contento de trabajar bajo el liderazgo de Moisés. ¿Cuántos creen que es más cómodo así? Amén. O sea, estar ser el segundo, no el primero. Al menos el segundo, el tercero, pues ya. Alabado, no tiene mucha responsabilidad y le echan todo al primero, ¿no? Con que se dirigen, alabado Dios, con el pastor. Lo que pasa en la iglesia, administración de la iglesia, todo al pastor, algo que. Al pastor, y allá es donde nos ganan las orejas y se ponen rojas. Alabado Dios. Y hay veces las ovejas no se dan cuenta, ¿no? Pero a uno. Entonces es bien cómodo, hay veces, alabado Dios, estar solamente contemplando y viendo. Pero yo creo que Josué estaba ahí cómodo. Entonces muchos también tal vez estén contentos o cómodos de que alguien más esté haciendo el trabajo y esté llevando la delantera. Pero aquí está la realidad sobre la obra del Señor, no será lograda si nosotros no nos disponemos, no obedecemos, no vamos a recibir los mismos beneficios o promesas. Entonces, hasta que todos sus seguidores estemos dispuestos, como dije, mire, y tal como Dios fue preparando a Josué por 40 años, Dios le va a preparar a usted para la obra. Repito, Josué a los 80 años empezó a su llamado y hacer su trabajo el líder primero. Entonces, Dios desea animarle a usted y ministrarle a usted. Imagínese cómo habría sentido Josué en esta situación. Recuerdo yo, por ejemplo, cuando llegaron situaciones o circunstancias a la vida fuertes. Aquella noticia que recibí de la familia, que había que reservar boletos de avión, recibir y a todo, hospital, conseguir dinero. Y de repente está usted enfrente, alabado Dios. Y es ahí donde uno siente, ¿no?, el respaldo de Dios, el ánimo de Dios, la presencia de Dios, situaciones. Entonces Dios había llamado a Josué para combatir contra la ciudad fortificada y el pueblo de Israel era muy joven, una nación muy joven, así como la nación de Estados Unidos. ¿Recuerda cómo llegó aquí? Como peregrinos, los puritanos, y cómo encontraron los indios y para cultivar la tierra y para sobrevivir, muchos se murieron. No se sabe la historia que se recuerda en estos días. Entonces, era un pueblo muy joven, sin experiencia, y todos ellos estaban sintiéndose, o sea, enfrentándose a una antigua civilización, a ciudades fortificadas, grandes, hombres diestros para la batalla, y un ejército bien entrenado, y el pueblo de Dios eran habitantes de tiendas, y ellos miraban paredes de piedras y enormes puertas. Y a veces nosotros nos sentimos así, ¿no? Recuerdo cuando yo iba a una ciudad capital en mi país y me iba a los edificios grandes, pues yo venía de casas chiquitas, no conocía los edificios grandes, nomás la parroquia, ¿no? Alabado Dios. Y cuando me paraba, me gustaba ir en los edificios y mirar, ¡wow, qué edificios! Y le decía a Dios como los discípulos, ¡oh, mira el templo! ¡Y qué piedras! Alabado Dios. Yo me contemplaba así. Una ciudad inconquistable para mí. ¿Cómo voy a sobrevivir yo en esta selva de cemento? Me decía yo. Entonces ellos así miraban, ¿no? Pero así como Josué tenía la provisión de Dios, nosotros también tenemos la de Jesús. Y es el nombre parecido en el hebreo y en el griego. Josué, Jesús. Entonces dijo a sus discípulos, he aquí yo estaré con vosotros siempre. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Yo voy con ustedes. Entonces, todo lo que Dios nos pide es que nosotros estemos dispuestos, que estemos prestos a obedecerle. Ahora, dígale usted, yo aquí estoy. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Entonces, Dios le va a llevar. Ahora, el pueblo de Dios tenía que ser preparado, estar listo para ganar, listo para la victoria y sobre todo listos para obedecer. ¿Recuerdan aquellos dos muchachos que nombra Jesús? Un padre de familia le dijo al muchacho: hijo, ve para allá. Dijo: sí, voy, papá. Y fue y no fue. Luego a otro muchacho dijo: vas y me haces esto. No voy. Y fue. ¿A cuál de los dos halagó el Señor? Al segundo, al que fue, ¿ve? Entonces las cosas están al revés, volteado, dijo uno, que es lo mismo. Alabado Dios. El que dijo que no, pero le redarguyó y fue. Así es el Señor. Alabado Dios. Entonces, las instrucciones de Dios son así. Todo lo que ellos necesitan, necesitaban hacer es estar dispuestos. Ahora, así que la pregunta del mensaje es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la primera respuesta que encuentro yo es estar, a esta pregunta es estar dispuesto. Ahora, Dios nos está haciendo tres llamados. Los voy a ampliar un poquito. Para nosotros alentarnos a cada uno a que nosotros avancemos dentro del territorio del enemigo, de Satanás. Amén. Este mundo está bajo la influencia del enemigo, de Satanás. Y nosotros estamos aquí. Entonces, Él nos alerta hoy a cada uno de nosotros. Y Él va a estar, o sea, Satanás no va a estar muy feliz. Oh, se abrió una iglesia, oh, se levantó un pastor, oh, Él obedeció un llamado. Ella anda repartiendo folletos. Alabado Dios. Yo hay veces ahí me encuentro folletos y la gente los tira a la basura y yo, o sea, los tira y yo los recupero, ¿no? Y los cambio de lugar. Alabado Dios. Pienso, no sabe con quién se están metiendo, con un hijo de Dios, ¿no? Que también les ayuda a evangelizar. Entonces, pero recuerde que Dios nunca nos da una orden sin antes que nos dé ánimo o que su presencia esté con nosotros. Entonces, en el versículo 5, Dios le dio esto, le dijo esto a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y le dijo tres veces. Ahora, ¿por qué tres veces? Volviendo un poquito aquí. ¿Por qué? Porque dijimos que tal vez Josué estaba aterrorizado y necesitaba tres afirmaciones, al igual que Pedro, ¿no? Tres veces le negó, tres veces le confesó. Tres afirmaciones. Ahora, ¿cuántas motivaciones o afirmaciones o principios o promesas necesitamos nosotros? Apúchele y púchele, ¿eh? Y recordar y esto y otra vez. Entonces, lo primero que Dios le dijo, mire, Dios le dijo a Josué, para estimularlo, le habló de sus promesas. Las promesas, ahorita agarramos en orden. Segundo, Dios le dio un estímulo, la palabra de Dios o la ley, ¿verdad? Que dijimos. Tres, Dios le dijo a Josué como estímulo que su presencia iría con él. Ahora vamos por la primera. Vamos a examinar un poquito las promesas de Dios. El primer estímulo es la promesa de Dios. Versículo 6 le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Ahí tiene una promesa, pero habría que esforzarse y conquistar. Ahora, cuando usted está sirviendo al propósito de Dios, usted está compartiendo lo que Dios le dio, ¿verdad que sí? Entonces, está compartiendo el mensaje de salvación, se está congregando, se está alimentando, está pidiendo dirección a Dios y está testificando de parte de Dios. Y usted puede hacer la obra de Dios con valor y Dios le promete que estará con usted. Él le da palabras, le da pensamientos, que le dé a la gente. Entonces, Dios le recordó su promesa también a Abraham, al igual que a Abraham. Recuerde que Abraham, él era estéril, Dios lo llamó, o sea, su esposa era estéril, no tenía hijos, tardó muchísimo. Dios le habló de una tierra prometida unos 400 años atrás. Y esa tierra apenas la iba a conquistar Josué, acababa de pasar el río Jordán, alabado Dios. Entonces, cuando lo decimos a otras personas acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, Dios guardará su promesa, Dios es fiel. O sea, mira, Dios te va a dar paz, Dios quiere salvarte, hasta Dios te va a sanar. Vamos a orar para que Dios haga la obra y te sane, que tus hijos vengan a casa. Ellos van a ver. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos confiando en las promesas de Dios, que va a haber resultados. No estamos nosotros enfocándonos en las críticas, en lo negativo que la gente dijo. Recuerdo, la gente no son necesariamente nuestros enemigos. Hemos entrado en terrenos del enemigo y el enemigo no quiere soltarlos a ellos. ¿Por qué? nosotros estamos confiando en las promesas de Dios. Lo segundo, el segundo estímulo que Dios le dio a Josué es la palabra de Dios. Verso 7, enseguida, aquí se habla como la ley, ¿no? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a siniestra, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, otra vez, el libro de la ley, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta entonces, ¿a dónde lo guía el Señor? A la palabra de Dios. Son de los primeros versículos que cuando yo me convertí, ¿cómo me llenaban? El libro de la ley, yo buscaba aquella Biblia que le faltaban páginas, las primeras hojas de Génesis. Y luego entré a los evangelios, el evangelio de Juan, de Mateo, Lucas. Pero cuando llegué al libro de Josué y miraba esto, digo, con razón, la Biblia hay que leerla todos los días. Hay que meditar, hacer devocionales, leerla. Entonces vemos que Dios dirige a Josué a su palabra. Ahora, esto es bien importante, hermanos. Escuche esto, ¿por qué? Porque mire, la palabra de Dios conlleva poder, conlleva respaldo, obedecerla, experimentar ese poder de primera mano. Cuando usted es obediente a ella y que va a ella y que Dios le habla, alabado Dios, de primera mano Dios le está ministrando. Entonces, a veces nosotros podríamos tener algunos reveses en la vida, ¿verdad? Tropiezos o cosas, problemas, ¿no? Y alguien, o algunas burlas, como dije, exteriores de enemigos que vienen, o alguna oposición, pero si nosotros nos mantenemos firmes, nos vamos a acordar de sus promesas, vamos a acudir a su palabra, entonces no vamos a ser desmoralizados o desanimados, porque hay personas que no vienen a la iglesia porque los desanimaron, les dijeron y acá y todo, y a muchos les dicen más que acá, que los roban y que los diezmos y qué cosas, ¿no? O sea, tropiezos por todos lados, pero alabado Dios, por los problemas, por muy grandes que sean, que vengan a nuestras vidas. Si nosotros recordamos que Dios es más grande, los vamos a ver pequeños. Y Josué le tocó cuando él muchacho, juntamente con Caleb, decir, no, cuando decían los 10 espías negativos, aquellos son grandes, gigantes, nosotros somos como langostas. ¿Cómo dijeron? Como langostas delante de ellos. Pero nadie les dijo que ellos eran como langostas o que estaban chiquitos. Alabado Dios. Ellos mismos tenían esa mentalidad. Nadie les dijo. Entonces, ¿qué contestó Josué en aquel entonces cuando joven y Caleb? Nosotros podemos más con ellos. Con ellos está ejércitos y todo, pero con eso está el Dios, está Jehová. Nosotros los comeremos como a pan. Fíjese la mentalidad, cómo cambia, alabado Dios. Entonces vemos que, alabado Dios, esto funciona así. La verdad de éxito, Dios nos va a proveer. Para tener éxito, agarrarnos de las promesas de Dios y firmemente cimentarnos en la palabra. Un joven o una jovencita que sabe Biblia, que está cimentado en la palabra, que tiene algo fundamental, muy rara vez lo mueven. Escuchaba, miraba ayer cosas, cortometrajes que suben donde dos hermanos, uno era cristiano y iba a la iglesia y el otro le juzgaba, andaba en las gangas o pandillas. Y él le testificaba de salvación y se iba a la iglesia. Alabado Dios. Pero él decía, tú no me vas a cambiar a mí, alabado Dios, porque yo conozco la palabra y estoy firme, aunque tú me invites para allá y con tus amigos, y él estaba bien firme en la palabra. Pero el tercer estímulo que Dios le da a Josué es su presencia. Verso 8, lo leímos, ¿verdad? Alabado Dios, 9, verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Ahí tiene usted las tres afirmaciones que Dios le da. La primera es su promesa. La segunda es lo envía a su palabra. Y la tercera es su presencia. Qué hermoso, ¿no? Ahora, podemos nosotros imaginar a Josué después de los dos estímulos. Dios ya le dijo, mira, confía en mí, cree en el Señor Jesucristo. De hecho, no le dijo así, no, pero de hecho, Josué mismo dijo en el capítulo 24, ya al final, verso 15, dijo, ustedes decidan a quién van a seguir, a los jebeos, arameos, jebuseos, no sé, dijo muchas cosas. Pero yo y mi casa, ¿qué? Seguiremos, serviremos al Señor. O sea, quiere decir que la casa de Josué, su esposa, sus hijos o hijitas, no sé, que tenían, estaban firmes en pos de ese líder. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, veamos, ya había dado dos estímulos el Señor y todavía él tal vez hubiera dicho, bueno, pues yo todavía tengo dudas, todavía no me animo a ir. Alabado Dios. Pero Josué había recibido la promesa, luego las palabras de Dios, tenía duda. Así que Dios tenía que animarle a Josué por tercera vez. El versículo 9 que leímos, alabado Dios, Dios le dijo a Josué que él estaría acompañándolo lado a lado, de frente, detrás, en todo tiempo. Una de mis oraciones que yo a veces hago cuando voy a salir de viaje, alabado Dios, más cuando voy manejando, ¿no? Señor, estoy en tus manos, guarda a las personas que van delante de mí, detrás de mí, a un lado de mí, porque alguien decía que va uno a un metro, ¿qué? Medio metro de la muerte, ¿no? ¿Cuánto pasan los carros, hermano Luis, de distancia? ¿Un metro? Un metro, entonces va uno como flecha, ¿no? Centella y se encuentra a un metro de la muerte. Y yo le digo, Señor, guárdame atrás, delante, a un lado, al otro, guárdalos a ellos también. Es una de mis oraciones. Entonces Josué tal vez pensaba, bueno, ¿de qué me sirven estos dos estímulos? Las promesas de Dios y la palabra de Dios. Y nosotros hay veces a la gente le decimos, ¿no? Va, confía en Dios, Él tiene promesas para ti, mira, ve a una iglesia, Dios te ama. O sea, le damos las primeras cosas, ¿no? Mira, lee la Biblia, lee la palabra de Dios, como aquella madre que le decía al muchacho, ¿no has leído tu Biblia? Ay, mamá, ya no aguanto, si no me envías dinero me voy a regresar. Lee tu Biblia. Y por fin, insistiendo, ¿por qué mi mamá insiste tanto que lea la Biblia? Al abrirla descubrió que había dinero ahí, día 50, día 100, día 20. Bueno, eso cuenta, ¿no? Yo lo creo. Alabado Dios. Entonces, dos promesas, los dos primeros estímulos. Las promesas, luego la palabra de Dios. Pero Dios le está diciendo aquí, ¿sabes qué, José? Yo, mi presencia va a ir contigo. Yo voy a estar pegadito a ti, alabado Dios, como a tu propia piel. O sea, no le dijo así, ¿no? Pero ahora Dios nos ha dado su espíritu. ¿Dónde vive Él? Dentro de nosotros. Y el día de ayer meditaba yo, wow, qué grandeza. Estudiaba sobre la Trinidad. Y decía, el Espíritu Santo está dentro de mí. Entonces quiere decir que yo debo de tener cuidado lo que digo, andar en santidad, lo que veo. Alabado Dios, porque Dios Espíritu dentro de mí. Wow. Y es más, o sea, permítame hablar, dijo Pablo, un poquito de alabado Dios, porque es para la gloria de Dios. Pero Pablo mismo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hablábamos de que somos el cuerpo de Cristo, pero tenemos la mente de Cristo, ¿se imagina? Por eso el mundo no nos puede juzgar a nosotros. Nosotros podemos juzgar al mundo porque tenemos la mente de Cristo, pero no somos juzgados por el mundo. Amén. O sea, claro, sí, criticados y nos pueden juzgar, ¿no? Pero no nos hace, porque la unción del Santo está sobre nosotros. Alguien dijo, se nos resbala, ¿no? O sea, qué bueno que fuéramos así, ¿no? Alabado Dios. Entonces vemos que no hay secretos aquí, miren, para la victoria. Todo está revelado. Cuando estamos nosotros sobre la base diaria de creer las promesas de Dios, cimentados en su palabra y luego que su presencia la sentimos en nosotros, cada día buscamos la presencia de Dios, ¿sabe qué? La victoria va a ser nuestra. Alabado Dios. O sea, no hay algo. Si tenemos intimidad con Dios, entonces, recuerda la palabra que le di de posesión. El libro de Josué se parece mucho al libro de Efesios. A ver, Efesios capítulo 1, verso 3, nos habla de una herencia. Alabado Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios ya nos bendijo y ya lo hizo arriba y ya tiene una herencia para nosotros. ¿Cuántos traen una sortija? Digamos que sean las arras del Espíritu, ¿no? Si no, cómprese una que sea de quinceañera o de soltera. Alabado Dios. Bueno, alabado Dios. Pero Él ya nos bendijo allá y Él ya nos dio la herencia, pero nosotros estamos en un peregrinaje. Vamos a la tierra prometida. Vamos hacia allá. Recuerdo yo una historia, no sé si la conté algún día, de una persona que salió de Inglaterra. Alabado Dios. Se aventuró hacia los Estados Unidos Y él venía para acá y como que se perdió en este país. Creo que él quedó en el área de Chicago. Bueno, se perdió y no se supo más de él. Al tiempo de él en la ciudad de Londres, Inglaterra, un tío de él muy rico murió y le dejó 5 millones nomás de dólares para empezar. Alabado Dios. Entonces se contrató, ¿cómo se llama? Detectives, hombre, para buscarlo. Y vinieron acá y empezaron a buscarlo en los hoteles de todo tipo y hoteles de segunda, tercera clase y no lo hallaron, no dieron con él. Pasó el tiempo y después lo encontraron en un hotel de mala muerte, o sea, como se dice, ¿no? Que tercer clase será, ¿no? Muerto. Y él no pudo saborear la herencia de ese tío rico. Él ya era dueño, o sea, heredó esa herencia de 5 millones, pero nunca la poseyó. Qué triste, ¿no? Que tenemos promesas, nosotros, infinidad de promesas, que tenemos la palabra de Dios y que Dios va con nosotros a un lado, o sea, guiándonos, hijo mío, dame tu corazón, mira, miren tus ojos por mis caminos, y que no tengamos esa herencia que Él ya compró para nosotros. Él tiene el título. ¿Recuerda usted cuando usted compra un carro y lo está pagando, una casa, está pagando la mortgage, no le entregan el título hasta que pagos, payment, y después le entregan el título de propiedad? Pero ya está apartado ahí. Hay niños que, o padres que a sus niños les abren una cuentita en el banco, ¿no? Tal cuentita y empieza a aumentar, alabado Dios. Y cuando ellos llevan a la universidad ya tienen ahí algo. Le entrega a usted eso precioso. Dios ha hecho lo mismo para nosotros. Pero Dios nos dice que nos ha llamado y Él nos dice cómo seguir el llamado. Para ese llamado Él nos dice que tenemos que estar, que ser valientes en cualquier circunstancia que venga, cualquier condición. Porque ¿saben qué? Estar conscientes de la presencia de Dios nos energiza nuestra vida. Amén. Nos da fuerza para seguir adelante. Yo creo eso. ¿Cuántos consideran que es así? Y es más, sabe que la adversidad es un puente para nosotros, para Él mantenernos en una relación más profunda. Dios usa la adversidad, capta la atención y nos prepara. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando estemos dispuestos y nos decidamos a dar el primer paso. Yo creo, hermanos, que es de valientes. Yo meditaba en esto, muchas cosas. Tomar el mando, tomar la responsabilidad y hasta tomar un pastorado. O sea, es de valientes. Porque en ese caso, o sea, muchos intentan, desisten, se separan, vuelven atrás. Pero es de valientes abrir una iglesia, irse a una misión, abrir una casa, alabado Dios, una célula. O sea, es de valientes. Es una decisión ahí donde se va a traer la gloria de Dios, personas se van a convertir, se va a honrar a Jesús, va a ser anfitrión, va a recibir bendición, alabado Dios. Va a tener el arca ahí, la presencia de Dios, ahí, aunque ya está en nosotros, ¿no? Pero va a ser un lugar para que las personas vengan y Dios promete su presencia, donde están dos o tres en su nombre, según Mateo 18. Amén. Entonces, ¿cuántos tienen ese llamado? ¿Y cuántos atreven a decirle al Señor, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O heme aquí, envíame a mí. Eso está más duro, no más fuerte, ¿no? Alabado Dios. Padre, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Tú nos has llevado a ella y nos has dicho la multitud de promesas que hay. Tú, sobre todas las cosas, has prometido tu presencia en cada uno de nosotros y ella nos va a dar descanso. Es más, el glorioso Espíritu reposa sobre nosotros y Él mismo se va a encargar de transportarnos allá en el arrebatamiento o levantar nuestro cuerpo, Dios, así como levantó el cuerpo de Jesús. Padre, nosotros hemos creído también, si es posible, si es necesario que tú nos digas tres veces, como a Simón Pedro, como a Josué, tres afirmaciones, hazlo, oh Dios bendito, pero que nosotros nos afirmemos, que nosotros obedezcamos a ese llamado. Señor, gracias te doy por aquellos que tú estás llamando, Señor, a una función, Señor, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, para perfeccionar a los santos, Señor, para darle algo a un pequeñito que cree en ti. Dios glorioso, a pesar de los vituperios, de las burlas, Señor, que no desistamos. Ellos se enfrentaron a enemigos reales y nosotros, aunque no lo vemos, tú estás con nosotros como poderoso gigante. Señor, gracias. Si tú vas con nosotros, yo iré. Nombre de Jesús. Amén.